Buenos días, Pablo Ferrari, presidente de la Fundación. ¿Cómo estás? Creo que te tenés que desmutear. Pero, a ver, ¿qué pasa con estos datos que da la ministra y que, como decía, nos muestran como que está todo bien y no lo vemos en la realidad?
Bueno, sí, por empezar, como ustedes decían, cuando se habla difícil o con palabras rebuscadas o apelando a algún juego de palabras es porque algo se quiere esconder o no se quiere decir. De hecho, nosotros cuando el año pasado presentamos nuestra propuesta de epidemiología en Alpargatas, citamos al gran pensador argentino Arturo Jaureche con esa frase célebre que dice que cuando los economistas hablan difícil es porque le quieren meter el perro. Bueno, esto se reproduce totalmente en esta situación. Los dichos de la ministra del día de antes de ayer, por eso nosotros ayer lanzamos este repudio que, como ustedes decían, titulamos No son números ni tasas, son personas. Primero agradecerles a ustedes por ser prácticamente el único medio que reprodujo las declaraciones de forma textual y con el audio, porque la realidad es que cuando nosotros hicimos el repudio y nos pusimos a buscar fuentes para citar y que nadie diga que hemos descontextualizado lo que dijo la ministra, solo encontramos lo mismo que se ponía en la gacetilla de prensa del Ministerio de Salud de la provincia, replicado en los distintos medios de comunicación de la provincia, lo cual nos deja más en claro que el gran blindaje mediático que hay, y sobre todo en esta situación. A nosotros, la verdad que, por un lado, dos aspectos de las declaraciones de la ministra nos generaron nuestro repudio, como lo ponemos en el informe. Por un lado, dijo textual que veníamos mejorando y que, hablando del indicador de incidencia de casos, que es uno de los indicadores que se toma para monitorear y ver en qué situación está la provincia y los departamentos, dijo, estamos un poquito alto, el total del Gran Mendoza es 537. Minimiza como un poquito alto un indicador que se establece que por encima de los 150 casos cada 100.000 habitantes implica que estamos en un alto riesgo epidemiológico. Eso, que para ella es un poquito alto, es prácticamente cuatro veces más lo que se establece como límite. Y por otro lado, que creo que es la parte que genera mayor rechazo, al menos a nosotros, porque entendemos que no se puede naturalizar la muerte. Ayer se informaron 20 fallecidos en las últimas 24 horas, el día anterior 24. O sea, venimos asistiendo a un promedio de 20 personas que fallecen por día a causa del coronavirus, que nosotros lo ponemos en el informe para llevarlo a algún número un poco más tangible, remarcando esto, que no son números, son personas, que es como que cada dos días se estrelle un colectivo de larga distancia que, cuando sucede, genera una gran conmoción. Y hoy en día, desde el relato también oficial de la provincia, se empieza a naturalizar, y la ministra dijo que, bueno, que era lógico que mueran más personas porque hay más contagiados. Entonces, que bueno, que si bien es un mayor número, ajustado a tasas, no lo es. Entonces, bueno, primero, la gravedad de despersonalizar y no ver que lo que está en juego es la vida, y lo otro que lo hace todavía más grave es que quien hace esas declaraciones es la responsable o irresponsable de la estrategia sanitaria de nuestra provincia para poder llevar a cabo una respuesta que busque preservar la salud y la vida de las mendocinas y mendocinos. Hace poco menos de un año, si se acuerdan, en el 12 de junio, cuando era el famoso caso 98, a ese momento en nuestra provincia habían fallecido 9 personas desde que había comenzado la pandemia. Hoy se habla con una naturalidad de que sean más personas, pero bueno, es lógico porque se contagian más, como si fuera, y esto también, que se habla de olas de la enfermedad, como si las olas se produjesen solas y no se pudiese intervenir o generar estrategias para disminuir el impacto.
Pablo, así que la verdad, sí. Precisamente en eso de intervenir y generar estrategias, el Frente de Todos quiso acercarse presentando un proyecto de ley que marque estos criterios, que en realidad son criterios que ya están por un decreto nacional, pero, como decía Anabel Fernández Sagasti, hacer un proyecto a la mendocina, que tiene bases científicas, obviamente, pero no fue aceptado y la ministra dice que no se puede manejar por ley una pandemia. ¿Cuál es la opinión desde el punto de vista de una persona que está en el sanitarismo como vos y quienes trabajan en la fundación?
Sí, bueno, respecto a eso, por un lado, si la gestión provincial se centrara en un seguimiento continuo de lo epidemiológico y tomara acciones concretas para disminuir los casos, no sería ni necesario que la oposición tenga que plantear un proyecto en la legislatura para darle previsibilidad a la toma de decisiones cuando está muy claro cuáles son los indicadores esto del seguimiento epidemiológico continuo, como decíamos, la incidencia de casos, la razón, que no son números que o indicadores que los inventa alguien porque sí, y se utilizan en distintos eventos sanitarios y se utilizan a nivel mundial. Que la oposición tenga que hacer esa propuesta es porque justamente hay un vacío o una falta de responsabilidad del gobierno provincial de tomar las medidas pertinentes ante la situación crítica. La realidad es que nosotros lo ponemos también en nuestro informe, parecen medidas de cotidón lo que se anuncia, y cuando uno ve la situación en la que estamos, esto de que viernes, sábado y domingo no hay restricciones, o sea, parece que el virus, como si el virus descansara el fin de semana. Entonces la verdad que es lamentable que tampoco se considere propuestas que buscan inclusive liberarle de cierto peso, que en realidad es la responsabilidad que tiene que asumir el Poder Ejecutivo, porque es quien gobierna y quien toma las decisiones. Cuando se le acerca alguna propuesta para darle un marco de previsibilidad, también lo rechazan. Y nosotros en la última parte de nuestro repudio ponemos textual que se pone en evidencia que la única respuesta a la pandemia de un gobierno provincial que no ha implementado ninguna medida económica contracíclica que permita implementar restricciones y morigerar las pérdidas económicas sosteniendo el empleo es mantener todo abierto y con una lógica que es que se mueran los que se tengan que morir, que es lo que dice en definitiva, si uno lee entre líneas, la ministra de Salud de la provincia, y deja a las claras un posicionamiento ideológico del gobierno provincial, de la alianza de gobierno en lo provincial, que es el de la cultura del descarte. En este caso el descarte son vidas, son personas.
Bien, finalmente, al menos de mi parte, no sé si los compañeros quieren aportar algo más, la inquietud por la continuidad de la presencialidad en las clases, ustedes ya habían planteado esto, pero hay como la lupa puesta en números distintos, ¿no? Porque el Consejo Federal de Educación había puesto estos números que vos estabas denunciando como parte de un semáforo, pero la Dirección General de Escuela ve otros números y el gobierno ve otros números a la hora de dar la continuidad a la presencialidad. ¿Cuál es el riesgo de mirar realidades, o sea, de analizar números distintos en esta realidad?
Bueno, el riesgo en realidad habría que plantear, el riesgo es claro que es mayor cantidad de casos y lo que venimos viendo, mayor cantidad de personas que fallecen, que mueren diariamente por esta pandemia, por esta enfermedad, y más que cuál es el riesgo, yo creo que lo que hay que ver es cuál es la lógica de los argumentos, porque no solo hay evidencia en lo nacional, sino que también hay bastante evidencia que se viene construyendo del impacto que ha tenido la presencialidad en el aumento de casos. Hay estudios que muestran la relación de que cuando comenzó la presencialidad, por ejemplo en Italia, ahora hace unos meses, y cómo a los 20 días se generó un pico de casos en todo el país, estudios similares en Corea. O sea que la realidad es que hoy es más que el riesgo, es cuál es la lógica que sostiene que tanto el gobierno provincial, que es un espejo de lo que se hace en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde parece, a ver, digo, estamos todos de acuerdo que lo mejor sería siempre la presencialidad, pero hay que entender el momento en el que estamos, y no se puede obligar a los chicos, obligar a los padres, o inclusive también las declaraciones del día de ayer del ministro de Educación, del titular de la Dirección General de Escuelas, en una muestra más de cinismo y de y de soberbia y autoritarismo, diciendo que los padres no saben qué es lo mejor para sus hijos e hijas. Y la verdad que ver las condiciones en las que los chicos están yendo hoy a la escuela para poder mantener ventilados los cursos, va a traer repercusiones también en el aumento de enfermedades respiratorias, que quizás no solamente los niños que se puedan contagiar de COVID, sino los picos habituales que hay en esta época invernal de enfermedades respiratorias, que en situaciones normales colapsan el sistema sanitario en lo pediátrico y también en los casos de adultos. Por lo tanto, más allá de los casos que se produzcan o no en el aula, lo volvemos a insistir, es la gran circulación que genera la presencialidad.
Bien, yo quiero... muchísimas gracias. Ah, sí. Dos cositas, Pablo, cortita, si nos puede contar qué es la fundación, brevemente, muy brevemente, quiénes la componen y a qué se dedican, y que nos presente esa vocecita que anda por ahí.
Sí, bueno, las vocecitas esas son Gervasio y Amanda, son mis dos niños y niñas, uno de 5 años y la otra de 1 año y medio. Y bueno, la fundación nuestra, si viene... Es la continuación o la formalización del espacio que nosotros venimos construyendo desde el 2012-2013, que es el Foro por una Salud Inclusiva. Desde el año pasado pudimos generarle esta estructura más institucional, con mayor seriedad, y es un espacio integrado por trabajadoras y trabajadores de la salud, con una concepción muy integral desde la mirada de la salud colectiva, y que digo, no nos limitamos solo, en mi caso soy odontólogo, hay compañeras y compañeros médicos de la salud mental, de la sociología, del trabajo social, digo, tiene una mirada interdisciplinaria, con acciones tanto de trabajo territorial, buscando garantizar o facilitar el acceso al derecho a la salud, teniendo muy en claro que son los estados los que lo tienen que garantizar con la participación popular, y también tenemos una pata que es nuestro centro de estudios en salud colectiva, desde el cual venimos haciendo todos estos trabajos. De hecho, ahora estamos por lanzar, calculo que cerca del mediodía, un nuevo informe de ocupación de camas de la provincia, que les adelanto que al corte que hicimos ayer jueves por la noche, nos da que la ocupación sigue en el 90% en toda la provincia, con regiones como la zona metropolitana norte, o sea, el Gran Mendoza prácticamente en un 95%, el sur de la provincia cercano al 100%, o sea que sigue siendo...
Buen día. ¿Pudieron saber qué pasa con el tema de San Carlos y de las camas en San Carlos?
¿Vos te referís al hospital Tagarelli?
Sí, Tagarelli, sí.
¿Y las camas, las unidades de terapia?
Sí, la no activación de las camas.
Sí, bueno, eso no se ha implementado ni en el Tagarelli ni en el hospital Las Heras, que es el de Tunuyán. De hecho, yo vivo actualmente en Tunuyán. Un segundo.
Se enojaron los chicos.
Estamos hablando con Pablo Ferrari, estamos interrumpiendo, le estamos quitándoles el papá a sus chicos.
Y
me escuchan.
Están celosos. Sí, te escuchamos.
Ya bien. Está, atendé a los niños, ya está.
No, bueno, les termino ese último comentario, lo que ustedes preguntaban. No solo es la falta de apertura de las unidades de terapia intensiva en los dos hospitales, tanto el hospital de San Carlos como el de Tupungato, que nosotros también ahí tenemos un reparo, porque hay una realidad, no es solo la cama, sino, y que es lo más crítico, y es lo que el gobierno provincial también invisibiliza cuando aplica estas medidas que son prácticamente nada para la situación que estamos viviendo, que es la situación crítica del personal de salud, de las trabajadoras y trabajadores, y que esto impacta en su salud mental, y también en la calidad de la atención, lo cual se refleja en que se empiece también a morir más personas. Pero es que hay recursos humanos que son muy escasos, como son no solo los médicos y médicas terapistas, sino también el personal de enfermería que está formado en cuidados intensivos, kinesiólogos y kinesiólogas, y eso sí es algo preocupante, porque no está el recurso humano quizás para abrir esas dos terapias, pero lo más preocupante es que teniendo el Hospital Escarabelli, que es el hospital regional que está acá en Tunuyán, del año pasado, desde que empezó la pandemia, solo se incorporaron 3 camas más de terapia para COVID. Ahí sí quizás se podría reorganizar el sistema sanitario y dotar de más camas de terapia al Hospital Escarabelli, que ya tiene un equipo de terapistas, y generar algunas instancias de complejizar un poco el hospital Tagarelli y Las Heras y generar algunas terapias intermedias para evacuar los casos que sean sí o sí de terapia intensiva al Scarabelli, pero fortaleciéndolo. Hoy la verdad que se queda muy corta la capacidad instalada del Scarabelli, y lo preocupante es que los principales centros de derivación, como podría ser el Hospital Central, el Hospital Lago Mayores, el Paro y 100 y el Hospital del Carmen para los afiliados de OSEP, están todos al 100%.
Bien, Pablo, ya que se calmaron un poquito tus chicos, un poquito, ¿vos podés saber el tema del Hospital Central, el tema de la atención que recibió el diputado nacional, las camas que se ocuparon? Y además otro tema que es una duda que nosotros tenemos, ¿qué obra social, digamos, qué cobertura tienen las autoridades legislativas nacionales?
Bueno, las autoridades legislativas nacionales, si no me equivoco, tienen... no me va a salir ahora el nombre exacto, me sale Acor, creo que es Acor Salud, que es como una especie de... es una obra social que del Poder Legislativo de la Nación, que tiene como una especie también de prepaga, donde capta esa obra social y puede derivar a alguna prepaga. Y no sé si a su vez el diputado nacional tendrá quizás OSEP también. Debería. porque él tiene cargos de planta en el estado provincial, así que me imagino que también debe tener la cobertura de la obra social de los empleados públicos. Que va al Hospital Central, claramente. Digo, por más que bastardee lo público y bastardee a los trabajadores y trabajadoras de la salud, es porque no es necio y sabe que los mejores servicios de terapia, el del Hospital Central es sin duda el mejor servicio, por más que no esté en terapia. Y acá se empieza a ver esto, ¿no? Las inequidades, en un momento de colapso del sistema sanitario, no somos todos iguales, el DNI de cada uno de nosotros no es lo mismo al momento de tener que acceder a una cama, digo. Todos son conscientes de allegados, familiares, vecinos que tienen que peregrinar para acceder a una cama, y este señor accedió inmediatamente.
¿Y ustedes podrán acceder a la información de que efectivamente en la habitación 509 se desplazaron a otros pacientes para que la atención de él sea de... que no tiene que ver exactamente con lo sanitario, sino con lo, digamos, social?
Sí, eso estamos tratando de terminar de confirmar el dato de lo que da prácticamente es de conocimiento público, pero estamos tratando de hecho hay trabajadores del hospital que así lo manifiestan, así que estamos tratando de poder esclarecer un poco más eso, que una vez más muestra la existencia de ciertos privilegios.
Sí, de ciertos privilegios y de la doble vara permanente.
Bueno, la doble vara... cotidiana, y es parte del cinismo de este gobierno provincial, que nosotros lo ponemos también en nuestro repudio, cuando la ministra los otros días dice, vamos aumentando poco. ¿Qué es aumentar poco? ¿Uno aumenta o disminuye?
Sí, claro,
aumentar poco es...
los números son números, ¿no?
Y por un lado dice, aumentamos poco cuando estamos sostenidos por encima de los 900 casos diarios, y minimizan el colapso del sistema sanitario hablando de tensión porque queda una cama libre en tal lugar. La verdad que es muy complejo y peligroso en términos culturales lo que hace el gobierno provincial, esto de legitimar las desigualdades y legitimar y naturalizar la muerte.
Sí, efectivamente.
Bien, muchísimas gracias, Pablo, por este contacto y por aclararnos varios conceptos que creemos importantes. Muy amable.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y de nuevo reconocerles la responsabilidad con la que comunican y muestran lo que no quiere el gobierno provincial que se conozca de forma pública, por más que la ciudadanía lo ve en lo cotidiano. Así que, bueno, gracias a ustedes.
Chao, a los chicos, chao.
Acá le mando un saludo.
Saludos.
Chao, Pablo, gracias.
Chao, muchas gracias a ustedes.
Debo aclarar una cosa, el doctor Ferrari, por lo que ha comentado en varias ocasiones, está en el sur, debe estar haciendo frío como para poder tomar medidas y no estar con los chicos allí. No creo que él decida mandarlos con una frazadita a otro lugar.
Bueno, muchas gracias a Pablo. Gracias, Ana María.
Muchas gracias, chicos.
10:26 minutos, 9 grados 2 décimas la temperatura, la humedad del 82%, la máxima estimada para este día viernes 7 de mayo es de 18 grados.